Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica. Hoy, viernes 6 de septiembre de 2024, estamos a las puertas de un fin de semana en el que manda el remo. No en vano, el domingo se va a disputar la segunda y definitiva jornada de la bandera a la concha, de la Olimpiada del Remo, de la regata sin duda y de la bandera más carismática de todo el calendario. Y se va a hacer con Bermeo Urdaibai al frente de la clasificación tras la primera jornada, tras la primera regata, y además con un margen amplio de más de 14 segundos sobre Ciervana y de 15 segundos y medio sobre Donostiarra. Así pues, la tripulación Cho, la tripulación bermeana, tiene a su alcance, al alcance de su mano, la octava, la que sería octava victoria en la bandera de la concha, para empatar con Keiku en el sexto puesto del ranking histórico. Además, podría obtener su tercer doblete consecutivo, esto es ganar la liga, que ya la tiene matemáticamente, y ganar la concha. Vamos a comenzar nuestro programa, evidentemente, hoy, por ese punto, porque entre otras cosas, en muy poquitos minutos vamos a dialogar con el patrón de la Bo Vizcaya, con el patrón de Urdaibai, con Gorka Aranberri, que también puede hacer historia alcanzando el récord de entorchados individuales en la bandera de la concha. Pero evidentemente también vamos a tener hueco para el fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Se lo acabo de comentar, hoy en Lezama no hay trabajo, tampoco lo habrá mañana ni el domingo, y es que Ernesto Valverde ha concedido 3 días de descanso, 3 jornadas de asueto para sus futbolistas antes del lunes comenzar ya a preparar la reentré, la reanudación de la competición, que como les venimos contando va a ser intensa, con 5 partidos en 14 días, 3 de ellos además lejos de Samamés, incluido el estreno esta temporada en la Europa League ante la Roma. Quienes no están disfrutando de ese descanso son los internacionales rojiblancos. Ayer, por ejemplo, los hermanos Williams jugaron, Nico 82 minutos ante Serbia e Iñaki participó en los últimos 10 minutos del partido que perdió Ghana. Vivian, a quien vamos a escuchar de inmediato, no jugó con España ante Serbia, estuvo en el banquillo, probablemente lo haga este próximo domingo, como también Padilla, que está a la espera de estrenarse con la selección absoluta de México. Pero les decía que Dani Vivian ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de Europa Press, en la que, entre otras cosas, habla de la presión ilusionante que sienten.
Puede ser que notemos la presión, pero es una presión motivante, no es una presión que no se sepa llevar o que... No, es una presión, pues yo qué sé, tienes... son 4 competiciones, todas son súper ilusionantes, todas tienen un nivel de motivación tremendo y pues es un extra que sea la final de San Mamés, claro que sí. La verdad que yo estoy súper ilusionado con el proyecto que tenemos, creo que tenemos un equipazo, todos tenemos las cosas muy claras de lo que nos viene.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
No hay competición en primera división, sí en la división de bronce. En la primera federación se disputa este fin de semana la tercera jornada. El Bilbao Athletic recibirá mañana en Lezama a partir de las 3:30 al Zamora, mientras que Baracaldo, Sestao y Amorebieta jugarán el domingo. El Amore de Julen Guerrero recibirá en Urriche a partir de las 4 al Nàstic de Tarragona, uno de los grandes candidatos al ascenso. Escuchamos al míster de Urriche.
Muchas ganas de volver a jugar en casa. Además, primer fin de semana un poco que, bueno, pues la gente ya está de vuelta y, bueno, pues mucha ilusión de que el campo pues se llene y luego por mí, que evidentemente va a buscar el ascenso incluso en directo. Es cierto que hasta ahora, pues bueno, lleva 2 empates, pero bueno, tiene muy buenos jugadores, tiene mucha experiencia en esos jugadores, incluso en esta categoría y, bueno, pues es un equipo que está llamado igual que el Lugo, yo creo que está en la parte alta, ¿no?
Bueno, pues de esto y otros asuntos como el ciclismo o los Juegos Paralímpicos les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias y continuamos aquí en la tarde de COPE. A veces un hallazgo casual en un día cualquiera puede hacer que cambie el curso de la historia, o al menos parte de ella. Y para muestra un botón, hoy empezamos en un pequeño pueblo de Cuenca llamado Fuentes, donde un equipo de paleontólogos ha conseguido identificar los restos de una nueva especie de titanosaurio que vivió hace nada más y nada menos que 72 millones de años.
Nadie espera que ahí aparezca nada, pero cuando las máquinas empiezan a horadar esa loma, pues se topan una bolsa sedimentaria que está llena de huesos de dinosaurios, que rápidamente reconocemos como dinosaurios del Cretácico Superior, y que es mucho más densa, mucho más abundante, y tiene restos en una preservación mucho mejor que lo que hasta ese momento conocemos en Europa.
Es Francisco Ortega, paleontólogo al frente de la investigación. La historia de este hallazgo comienza en 2007, cuando la modernidad y la prehistoria chocan en Fuentes. En aquel entonces, las máquinas excavadoras que preparaban el terreno para las vías del AVE se toparon con algo que no venía en los planos. Un descubrimiento tan grande como épico: los restos de titanosaurios. Te hablo de un gigante del Cretácico que a buen seguro se paseó por tierras conquenses como el rey del mundo. Entonces, las obras del AVE entre Madrid y Levante, dedicadas a instalar las vías de ferrocarril, se pararon y entraron en escena los paleontólogos. Un parón, claro, que no podía ser eterno, y para continuar con la construcción del tren, se sacaron los huesos de allí y trasladaron a una nave a las afueras de la ciudad de Cuenca.
Nos dedicamos durante 6 meses, 50 técnicos, otras 30, 40 personas de apoyo, 3 camiones, 4 excavadoras. Organizamos una macroexcavación enorme y trasladamos el yacimiento. Y desde entonces, todos los años, ya con un ritmo más típico de la investigación académica, vamos dedicando proyectos aparte de lo que se extrajo en ese 2007.
A este yacimiento se le conoce como Lo Hueco y ha revelado no solamente los huesos de este gigante, sino también cientos de huevos de estos colosos, mostrándonos que, al igual que las tortugas marinas de hoy, estos dinosaurios volvían una y otra vez a los mismos lugares para desovar. Es como si la naturaleza dijera: tranquilos, chicos, que aquí siempre hay hueco para los grandes.
Un muestreo muy, muy, muy preciso de los niveles de sedimento que hay alrededor, cerca, dentro y entre los huevos, para ver si encontramos cómo estos dinosaurios enormes, que podían tener su zona de oposición a 3 metros de altura del suelo, eran capaces de depositar estos huevos, que son como pelotas de balonmano, cómo los agrupaban, si hacían excavaciones y los dejaban directamente sobre la superficie, si hay alguna evidencia de que los enterrasen, de que aportasen materia vegetal para cubrirlos.
Una ventana al pasado que tiene mucho que mostrarnos sobre cómo fueron estos animales cuando poblaron la Tierra. En concreto, los huesos encontrados se han identificado como una nueva especie de titanosaurio, uno de los más espectaculares.
Son un grupo particular de saurópodos, son esos dinosaurios cuadrúpedos gigantescos, de cola larga, de cuello largo, cabeza pequeña. Podríamos decir un diplodocus, pero los diplodocus son muy anteriores en el tiempo. Este es un grupo, los titanosaurios de saurópodos, que es el último grupo superviviente. De hecho, cuando se extinguen los dinosaurios, los únicos saurópodos que quedan en la Tierra son titanosaurios.
Bueno, estos no son los únicos restos de titanosaurio que se han encontrado en Europa. También hay en el País Vasco, en el Pirineo Español, en Francia. Pero nunca se han podido analizar en profundidad porque no había suficiente material, hasta ahora que han aparecido estos huesos del yacimiento de Cuenca.
Con Lo Hueco lo que vemos es que hay esqueletos parciales que de alguna forma sirven como libro de instrucciones para completar quién pertenece a quién en el registro de otros yacimientos y para interpretar cómo son realmente individuos medio completos o juntando varios hasta individuos completos de este tipo de titanosaurios. Y nos da para ir aportando ideas sobre cómo es la evolución de este grupo en el Cretácico Superior Europeo.
A veces el destino nos sorprende cuando menos lo esperamos. En este caso, un equipo de paleontólogos ha desenterrado más que huesos, han resucitado parte de la historia de la Tierra. Lo que empezó como un hallazgo accidental se ha transformado en un viaje al Cretácico Superior, revelando no solamente la existencia de una nueva especie de titanosaurio, sino también la grandeza y complejidad del mundo que habitamos. En España tenemos debates que despiertan pasiones. Nos encanta opinar de todo y defender nuestra posición con uñas y dientes. Y si hay un tema que genera controversia, ese tema es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Buenas tardes, Pilar. Si a mí me preguntas siempre con y poco hecha, y de ahí no me mueve, pero es que nadie, ¿eh? Y además la tortilla con, poco hecha y pura, que significa, es decir, sin inventos. Huevos, patata y cebolla. Punto y final.
Bueno, qué radicalidad la tuya, ¿no?
Con esto ni soy un fundamentalista de la tortilla.
Ni media tontería, por lo que veo. Vaya. Bueno, pues no te creas que todo el mundo opina de la misma manera. Y esto no lo decimos nosotros. Es que esto es lo que ha recogido y se ha planteado el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su última encuesta que conocíamos pues hace pocas horas.
Sí, lo cierto, no es la primera vez que lo hace. De hecho, es la segunda. Aquí, delante, encima de la mesa, tengo el último CIS, encima, como digo, de la mesa, y ya lo sabes, muchas preguntas sobre política, hábitos y demás. Pero en su parte de gastronomía, fíjate, leo la pregunta 18. ¿Cuál cree que es el plato español más típico y representativo de la gastronomía española? Te doy, había un montón de opciones, pero te doy tres, Pilar. La paella, la tortilla de la que estamos hablando, la tortilla española, la tortilla de patatas o el jamón ibérico.
Que tengo que, lo que pienso que ha votado el mayor número de personas.
¿Cuál dirías que es el plato más típico? Lo que ha votado
la paella,
cuatro,
¿no?
Sí, pues sí, pues no estaba, yo no lo tenía tan claro,
¿no?
Te he visto muy segura. Con el 39,6% la paella para los españoles, muy seguido la tortilla de patatas, es el plato más representativo y más típico de la cocina, de la gastronomía española. Pero es que también el CIS lo que ha hecho es desgranarlo pormenorizadamente por comunidades autónomas. Entonces, hay típicas, Andalucía, por ejemplo, todo el mundo sabe que el gazpacho andaluz y el pescadito frito.
Y el salmorejo, ¿no?
Sí, bueno, el salmorejo no aparecía. Había un empate técnico entre el gazpacho andaluz y el pescadito frito. Pero, por ejemplo, Aragón.
El ternasco.
Ah, pues sí. Pues muy bien, oye, te veo.
Hombre,
te veo increíble.
Es que he recorrido la geografía española y he disfrutado de su buenísima gastronomía.
Tú eres natural de la Comunidad de Madrid.
Sí, soy madrileña.
¿Y qué me dirías como plato típico de la Comunidad?
A ver, Íñigo Palomar, ¿qué pregunta es esa? ¿Plato típico de Madrid? El cocido, hombre.
Ah, bueno. En Cataluña, por ejemplo, es sencillo. Yo soy catalá, pan tomàquet y calçots. Y de ahí.
Y los canelones también, ¿no?
No, pues no aparece.
¿Ah, no?
Pero no aparece ni cerca, ¿eh? Por ejemplo, el pan tomàquet tenía un 36%, los calçots un 14%, y tenías que irte a un porcentaje muy bajo para encontrar los canelones. Pero, por ejemplo, Navarra, que es la tierra de mi madre, menestra de verduras y chistorra. País Vasco, chuletón y bacalao al pilpil, que nunca.
Bueno, y el bacalao jarriero, apúntaselo también a los navarros, aunque no lo ponga el CIS, que lo digo yo.
Ah, vale, perfecto, pues lo apunto. Pero si te parece, vamos con la pregunta por la cual nos hemos citado esta tarde aquí.
Sí, la verdad es que es sorprendente que el CIS pues recoja estos gustos culinarios y estas preguntas gastronómicas, y especialmente esta, la tortilla de patata, ¿cómo le gusta a los españoles? ¿Con o sin cebolla?
Pues preguntaba el CIS, ¿cree usted que la tortilla española debe hacerse con o sin cebolla? Y fíjate, debe hacerse con cebolla, lo han votado el 71% de los encuestados. 7 de cada 10 españoles, según el CIS, prefiere la tortilla con cebolla. Es decir, los sin cebollistas se quedan en un 21%. Y hay gente, pues, que es muy equidistante, también en un tema tan guerra civilista como este.
Totalmente.
Que le da igual, 6,5%, al 6,5% de los españoles, según el CIS, le da igual. Con, sin cebolla, lo que le eches en el plato se lo come.
Bueno, 71,8% de los españoles prefieren la tortilla con cebolla. Yo estaba claro también esta opción, estaba convencida que iba a ser la ganadora. Bueno, pero es que no solamente gana el bando con cebollista al sin cebollista, sino que también amplía la ventaja desde la última vez que se hizo esta pregunta, que fue la año pasado, ¿no? Es la segunda edición consecutiva en la que se pregunta por esto.
Sí, la edición pasada con cebollista, la tortilla con cebolla, tenía un 70% y ahora casi nos acercamos al 72%. Y hay otra pregunta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, que también crea su controversia. La tortilla de patatas española, ¿debe hacerse muy hecha o poco hecha? Fíjate que yo creo que este es el debate que genera más controversia, más allá de la cebolla o no cebolla, sí, champiñones o no, el muy hecha o poco hecha, cuajadita o liquidita.
Yo me quedo con cuajadita en su punto. La liquidita como que me da un poquito de cosa. Lo de tomar la tortilla patata con pajita no me va.
Pues estoy en una posición diametralmente opuesta a la tuya, porque yo quiero, o sea, la tortilla de mi madre...
Que se deshaga, que vamos, tenga liquidito.
Sí, sí, que incides con el cuchillo y es como una
sangría.
Oh, madre mía, la tortilla madre.
Bueno, ¿y esto cómo ha quedado? Repítemelo, ¿cómo ha quedado
pues
esto?
Pues, por ejemplo, el 28% de los españoles la quiere como tú, muy hecha,
un
cuajada.
Un poquito así, alicatada.
Sí, pero eso...
Un poquito pladur.
Tiene peligro, porque hay veces que está dura y cuesta de tragar, ¿eh?
Bueno, si no te lo tragas, si no masticas, sí.
Sí, claro. Poco hecha, la mitad de los españoles, el 52%. Y sí, aquí los equidistantes, bueno, equidistantes no. Oye, equidistantes no, los que la prefieren en su punto, el 17% de los españoles.
Bueno, por tanto, el CIS dice que los españoles preferimos en... Bueno, claramente, la tortilla con cebolla y además... poco hecha.
Así es.
Bueno, pues Íñigo, como no es lo mismo, desde luego, vivirlo que contarlo, o contarlo que vivirlo, te voy a poner deberes, si te parece, en esta tarde de viernes.
¿Qué hacemos esta tarde?
Pues mira, son las 3:41, tienes un ratito hasta un poquito antes de que acabe el programa para que nos lleves hasta un lugar donde hagan muchas y variadas tortillas. Te veo ya que estás en posición
sí,
de salida.
Sí, claro, como... pero tengo que elegir a qué hora tengo que estar aquí. Ahí. ¿A qué hora tengo que entrar?
En torno a las 5:00 de la tarde te esperamos para que nos muestres si esto que ha reflejado el CIS en su último estudio, en su último barómetro, lo podemos comprobar también in situ, en un restaurante, en la calle, donde se harten a hacer tortillas cada día.
¿Puedo escoger el restaurante que yo quiera,
el que quieras,
yo prefiera?
El que quieras.
Pues me voy a uno que yo vivía por ahí y que me gusta mucho. Te voy a sorprender. Te va a gustar muchísimo. Ahora nos vemos.
Trabajo de campo es esto, ¿eh?
Sí, sí.
Como en el CIS, lo mismo. Te ponemos deberes. La verdad que es sorprendente que el último barómetro del CIS pues se dedique a estas cuestiones, ¿no? Me llama muchísimo la atención realmente que pregunte por esto de la tortilla. ¿Cono sin cebolla hecho o poco cuajada? Yo pensé que el CIS realmente estaba para otras cosas. Mariano Urraco Solanillas, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a toda la audiencia.
¿Es normal, Mariano, que el CIS pregunte por estas cuestiones, por gastronomía?
Bueno, hay que tener en cuenta que esta pregunta en particular, bueno, todas estas preguntas, ¿no?, que generan tantos titulares y, bueno, pues tantos minutos de televisión o de radio, están dentro de un estudio más amplio que es sobre turismo y gastronomía. Y en ese sentido sí que tiene cierto sentido, baja la redundancia, que se pregunte sobre estos temas porque son de interés, digamos, más allá de lo más evidente con todo este debate sobre la tortilla con cebolla o sin cebolla. Si nos fijamos en esa misma encuesta, hay otra serie de preguntas sobre si los españoles, las españolas, salen a comer fuera, cuánto gastan cuando salen, si tienen pensado ir de vacaciones al extranjero, etcétera, etcétera, que ya digo, tienen un interés posiblemente mucho mayor. Estas cuestiones son casi, entiendo yo, un guiño que hace el propio CIS al debate de bar, ¿no?, que tanto tenemos sobre estos temas que estáis comentando.
O sea, no se trata tanto de preguntar esto para no preguntar otras cosas, como cortina de humo.
Bueno, yo soy bastante crítico con esas cuestiones. Es decir, entiendo que más allá de preguntas sobre estos temas, hay que preguntar también sobre otros. Pero eso no quiere decir que sobre estas cuestiones relacionadas con el consumo y los temas más de conocer un poco el trasfondo cultural de la sociedad española, no se deba preguntar. Otra cosa es, ya digo, que se pueda preguntar sobre otros temas además.
Mariano, ya que estamos hablando del CIS, ¿cómo se hace la encuesta del CIS? ¿Cómo se elige, por ejemplo, la muestra?
Bueno, hay todo un procedimiento metodológico que hace que las muestras del CIS sean realmente sólidas. Es decir, la encuesta es una metodología cuantitativa, que manejamos los sociólogos, que tiene mucho potencial si se hace bien. Claro, y el tema está en que ese hacerse bien muchas veces tiene que ver con las muestras. Entonces, en cualquier estudio del CIS tú puedes entrar, hay una ficha técnica, está disponible en abierto en Internet y puedes ver cómo lo han hecho. Entonces te das cuenta de que este tipo de estudios pues tienen un tamaño muestral, que es como los sociólogos llamamos a cuánta gente preguntamos, que es muy grande. Entonces realmente los resultados son sólidos cuando la gente responde con sinceridad. Claro, en un tema como este entiendo yo que eso que nosotros llamamos la deseabilidad social, que es que la gente responda lo que cree que el otro está esperando que le respondan, aquí no está más o menos bajo control, porque, bueno, te preguntan si te gusta con cebolla o sin cebolla, pues no tienes por qué mentir, ¿no?
Antes las encuestas se hacían presencialmente, ¿no? Pero con el COVID ya pasaron a ser telefónicas.
Bueno, no todas. Concretamente estas del CIS sí son telefónicas por una cuestión igualmente de muestreo. Es decir, porque entiende el organismo que hace la encuesta que es más, digamos, heterogénea una población a la que coger en su casa por teléfono que una población a la que puedan coger en la calle a una hora concreta, ¿no? O yendo por las casas. Entonces, ese es un poco el motivo metodológico que está detrás de hacerlas por teléfono, pero no todas son en ese sentido así. Las del CIS concretamente ahora ya sí son telefónicas, ya digo por esto, porque entienden que es más fácil coger una muestra heterogénea que está en su casa.
Oye, ¿cómo deciden los temas sobre los que preguntan?
Bueno, digamos que hay un trasfondo de utilidad pública, ¿no? Y en ese sentido, pues como digo, este estudio sobre turismo y gastronomía, que está hecho el trabajo de campo, o sea, que se han hecho las preguntas a la gente a finales de julio, pues responde sobre todo a la temporada turística. Es verdad que los resultados salen un poco tarde, a lo mejor, porque ya la temporada está decayendo, pero el interés tiene que ver con eso, con vamos a analizar cuestiones que pueden ser relevantes para nuestra sociedad. Y dentro de eso, pues caben muchas cosas, claro.
¿Las preguntas siempre son cerradas? Es decir, ¿ofrecen una serie de opciones o hay preguntas también abiertas en las que los ciudadanos pueden expresar su opinión?
Normalmente es un formato mixto. O sea, hay preguntas que sí que son cerradas, que te las dan ya marcadas y el encuestador le lee a la persona a la que entrevista en las respuestas, ¿no? Y dice, elija usted una de estas cuatro, una, dos, tres, cuatro. Y otras veces se deja abierto a que el entrevistado, la persona que está respondiendo a la encuesta, pueda dejar un otros, ¿no? Otros, especifique cuál. Entonces, bueno, pues tú explicas cuál sería la opción que tú marcarías si no fuera una de esas que te han dado. Y a veces directamente no te dan ninguna y tú explicas con tus palabras y el encuestador, bueno, o bien marca dentro de una categoría que se parezca o bien simplemente anota lo que tú le has dicho.
Oye, Mariano, ¿te han hecho a ti alguna vez alguna encuesta del CIS?
A mí me hacen del CIS no tantas, pero me hacen muchas. Yo como sociólogo tengo empatía, ¿no?, con el encuestador, entonces siempre que me paran por la calle o me llaman por teléfono...
¿Te detienes?
Pues, bueno, claro, sí, dedico un ratito, claro que sí.
Jolín, pues no todo el mundo, ¿eh? A mí a veces no, cuando les veo en la calle digo, madre mía, qué trabajo, cuando todos vamos con esas prisas y vamos a toda velocidad y pasamos de largo, incluso miramos para otro lado para que no se fijen en nosotros, ¿no?
Sí, sí, o miras al móvil y tal, es que ahora mismo no puedo.
Y hablabas, Mariano, hace un momento de sinceridad. Claro, no es lo mismo que en una encuesta te pregunten sobre la tortilla de patatas si te gusta con o sin cebolla, a que te pregunten sobre el Partido Popular, el partido al que votas, si es el Partido Popular, es el PSOE, es cualquier otro partido, ¿no? Aquí la sinceridad me imagino que ya no es la misma.
No, claro, es justamente el fenómeno que llamamos deseabilidad social. Es decir, hay preguntas sobre las cuales la persona más o menos sabe lo que se está esperando que le respondan. Yo qué sé, te preguntan, ¿a usted le preocupa el medio ambiente? Hombre, claro, por supuesto, a todo el mundo le preocupa el medio ambiente. Entonces, hay siempre dices que sí, que muchísimo. ¿Usted está a favor de la desigualdad? No, no, por supuesto que no. Claro, pero una cuestión como esta, a lo mejor es mucho más sincera a gente, ¿no? Luego también está estudiado el tema de cómo influye la persona entrevistadora sobre el entrevistado. Es decir, muchas veces el entrevistado se ve cohibido por quien le pregunta, el aspecto físico incluso que tiene el encuestador. Por eso también se hace muchas veces por teléfono para evitar a lo mejor ese eventual sesgo que puede presentar pues la pinta que tenga quien te haga las preguntas.
Hablando de sesgo, bueno, una de las polémicas que acompaña al CIS de los últimos tiempos precisamente es el sesgo, ¿no? Algunas de la formulación de algunas de las preguntas que están pues algo dirigidas. Es una de las polémicas que, como digo, rodea al CIS. También la metodología que se ha cambiado, también la periodicidad. Antes era trimestral y desde que está José Félix Tezanos el CIS es mensual. Y además pues también es polémico lo de cuando recoge la encuesta de intención de voto, en la que siempre parece que se da ventaja a la izquierda. Claro, te pregunto, Mariano, ahora mismo con todas estas polémicas que rodean al CIS, ¿tiene sentido realmente que con dinero público se haga una encuesta que está tan desacreditada?
Bueno, es una gran pregunta y es un grandísimo debate dentro de nuestra propia profesión, ¿no? Como profesional de la sociología. Ya digo, la encuesta es una técnica que es muy útil cuando se aplica correctamente. Evidentemente, si hay un afán tendencioso y se busca y se formulan las preguntas de una manera que de alguna forma induce respuesta, o luego se analizan los resultados y se introduce la cocina, que se llama, ¿no?, toda esa parte metodológica de, bueno, inferencias y de interpretación, claro, eso es lo que se debe controlar, que realmente el dinero público esté orientado a estudios rigurosos, académicamente rigurosos y, en lo posible, ajenos completamente a cuestiones políticas.
Con absoluta independencia, desde luego, así debería ser. Pues acabamos de hablar del CIS, de la encuesta del CIS, cómo se elabora y sus particularidades, con Mariano Urraco Solanilla, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Me hacía gracia porque hace un ratito en la redacción los compañeros de la tarde de COPE me decían: oye, ¿tú sabes qué vas a hacer el año que viene, concretamente el 12 de agosto? Y yo, madre mía, si no sé lo que voy a hacer este fin de semana, como ahora para pensar lo que voy a hacer el verano del año que viene. No, no del año que viene, de dentro de dos años, mejor dicho. Bueno, pero hay mucha gente que sí, que ya está haciendo planes y que están agotando las reservas de hotel en muchos puntos de España, porque en esa fecha que te decía, el próximo 12 de agosto de 2026, habrá un eclipse solar total. Este fenómeno astronómico no sucede en España desde el año 1959. Entonces solo se pudo ver en las Islas Canarias. Pero es que en la península la última vez que se pudo ver uno fue en 1912. Hace 112 años, que serán 114 años cuando lleguemos a 2026. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, si te parece, vamos a empezar trazando esa línea por la que se podrá ver ese eclipse de 2026, eclipse total de sol. Una línea imaginaria que irá desde Oviedo, pasará por León, Palencia, Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel, Castellón, hasta Mallorca. Estos van a ser los lugares donde mejor se podrá ver el eclipse aquí en España. Quedan más de dos años, pero escucha a Vicent Flors, que es dueño de una bodega en Castellón.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh?
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo se verá en una franja determinada de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Spy es una agencia de viajes japonesa.
Madre mía, hasta desde
los
Japón.
Los japoneses, Pilar, que ya están cogiendo sitio en los terrenos de Vicent. Bueno, cogiendo sitio no, que es que lo han reservado absolutamente todo. Yo no sé si tú te acuerdas, los oyentes se acuerdan también de la que se montó en Estados Unidos,
sí,
el pasado mes de marzo.
Sí, claro.
Allí, eclipse total de sol en los estados donde mejor se veía ante la multitud de gente, millones de personas. Personas llegadas de todo el mundo, se aconsejó a los habitantes que se empezaran a abastecer de agua, de combustible, de comida. No dijeron nada del papel higiénico, pero seguro que también se agotó en los supermercados.
Hay un montón de gente, de hecho hay harto tráfico en Dallas porque, claro, mucha gente vino para acá, pero hay un montón de ciudades por las que va a pasar la totalidad, entonces efectivamente un montón de gente va a poder verlo.
Y es Lupita, que vive en Dallas, y escucha, Pilar, ahora a Lluís Rullán, que es presidente de los hoteles de Sóller en Mallorca.
Desde la Asociación Hotelera de Sóller sí que tenemos constancia de que ha habido peticiones para el eclipse para dentro de dos años. Lo que pasa que normalmente el funcionamiento de los hoteles suele ser que abren las ventas pues a un año vista. Ahora ya se puede reservar para el año que viene, pero no dentro de dos años. Sí que es cierto que ha habido establecimientos, o nos consta que de establecimientos, sobre todo algunos que más en la costa, en Vistamar y alguno en Valldemosa, que sí que han tenido peticiones y ya tienen parte de las habitaciones reservadas.
Yo recuerdo, Pilar, perfectamente el 11 de agosto de 1999. Vi el eclipse de sol casi total desde Galicia, desde la playa,
sí,
con mis gafas. Ahí estábamos un grupo de amigos y lo que jamás olvidaré será el momento en el que las gaviotas empezaron a volar y a graznar como locas.
Porque sabían que estaba pasando algo, ¿no?
Impresionante, impresionante, sí, sí.
Bueno, pues algo así, algo parecido puede pasar el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que está causando, como te estamos contando ya, muchísima, muchísima expectación. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Es tan especial este eclipse de 2026, Jorge?
Si nosotros lo viésemos con los ojos de un extraterrestre que estuviese en algún lugar del cosmos, no nos parecería tan especial porque eclipses de sol ocurren pues de vez en cuando en la Tierra con cierta asiduidad. Pero como lo vemos con los ojos de ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí en España y en concreto en la península ibérica, es muy especial, porque como tú bien has dicho antes, el último que ocurrió por la península ibérica de estas características tuvo lugar en 1912. Y porque además en este caso se da una peculiaridad que lo convierte en muy único, y es que se produce en pleno agosto de la península ibérica, es decir, el momento en el que más horas de sol hay prácticamente en toda Europa. Y eso nos va a dar muchas oportunidades de poder seguirlo a lo largo de esa trayectoria que habéis contado antes, ¿no? Desde el Mediterráneo hasta el noroeste de la península, y nos pone en un lugar de privilegio frente al otro lugar del mundo donde se va a ver, que solamente se va a ver en dos lugares, España e Islandia. Pero claro, en Islandia, con menos horas de sol, con peor tiempo, y por lo tanto, claro, España, la península ibérica, se ha convertido en lugar de excelencia para ver ese fenómeno en 2026.
O sea, que quieras ver el fenómeno o no, para agosto de 2026 habrá que ir reservando, porque se va a agotar todo, porque va a venir medio mundo aquí a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía
de
y además
eclipse.
También de este eclipse. Bueno, pues Jorge Alcalde, habrá que ir haciendo acopio, ¿no?, de las gafas para poder ver el eclipse, que siempre es muy recomendable.
Siempre lo recordaremos, ¿eh? Gafas especialísimas para ver el eclipse, no vale ninguna otra cosa, radiografías, culos de botella, no, nos podemos quedar ciegos. Busca un buen sitio antes del atardecer.
Gracias, Jorge.
Pásame buena tarde.
Y gracias también a ti, Elena Grandal.
A ti, Pilar.
Continúas en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ha mejorado ligeramente Madrid, ¿no? En la segunda parte respecto a lo que le habíamos visto, ¿no?
Yo he visto un partido parcial del Valladolid, ¿eh?
Locos y locas con Flick en Barcelona, ¿verdad?
Sí, es el hombre de moda, ¿eh?
Pero ¿se puede criticar al Cholo o no se le puede criticar?
No, sí, no se puede. Él es el primero que se autocritica.
Sí. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como que no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
El tiempo parece que se calma, pero la mar continúa revuelta, así que este viernes 6 arenales vizcaínos presentan bandera roja. Son los de la Arena, Barinache, Las Arenas, Arriatera, Chaviribi, Laida y Laga. Amarilla tenemos en las playas de Gorrondache, Laidachu, San Antonio, Oguella y Carraspio. En el resto, bandera verde. La temperatura del agua y ambiental hoy coinciden en los 22 grados y en cuanto al horario de mareas, la próxima baja mar está prevista para las 7:20 de la tarde. La última pleamar se ha producido a la 1:10 de este mediodía.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Vizcaya pone en marcha la revisión de los valores catastrales del territorio. Accede a la notificación para conocer y revisar el nuevo valor catastral de tus bienes en estos tres canales: en la web vizcaya.eus, en el teléfono 946125500 o en las oficinas de Hacienda. Diputación Foral de Vizcaya.
Lleida, donde nacen los mejores sueños.
Llegó la hora de descansar.
Ahora tú también puedes dormir en una cama Lleida.
Lleida Bilbao, en Gregorio de la Revilla 15.
Lleida, el placer de despertar.
El nuevo equipo de su agencia Engel & Völkers en Algorta está preparado para encontrar el comprador ideal de su vivienda. Si necesita que gestionemos la venta o alquiler de su propiedad en Algorta, cuente con la confianza que le proporciona Engel & Völkers. Contáctenos en gecho@engelvolkers.com y en el 94 640 8989.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. A veces veo las ciudades como una auténtica jungla cuando paso por aquí cerquita de la radio. Por ejemplo, la calle de Alcalá, en el centro de Madrid. Esa imagen se me viene siempre a la cabeza. Es una gran avenida con cuatro carriles. Se abre el semáforo y una manada de coches, motos o autobuses avanza acelerando hasta la siguiente luz roja. Y en medio de esa estampida motorizada ha aparecido una nueva especie desde hace unos años. El patinete eléctrico. Una especie que además es el eslabón más débil en esta cadena y tiene todas las de perder en caso de encontronazo. El patinete llegó como una solución de movilidad barata, fácil y sencilla. Quizás demasiado sencilla porque no hacía ni hace falta ningún tipo de permiso o cualificación para conducirlo. Encontrar a un conductor de coche o moto sin carnet es una excepción. Sin embargo, en el caso de los patinetes, es habitual que sus conductores no hayan pasado por la autoescuela y eso puede generar problemas. Tanto es que Madrid ya ha decidido cortar por lo sano y ha retirado las licencias a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos. Hablamos de unos 6.000 vehículos en total que había en la capital. Una de las cuestiones es la falta de conocimiento o responsabilidad de algunos usuarios. Por ejemplo, cosas que podemos ver cada día. Gente, turistas o no que montan sin saber las normas de circulación para esos vehículos. Otros que toman el carril bici en sentido contrario. Los hay que van por la acera sin ningún tipo de pudor, con los cascos de música puestos, o usuarios que dejan de cualquier manera ese patinete en el primer sitio que pillan. Seguro que, bueno, también es verdad que hay gente responsable y que nunca han tenido ningún problema, pero esos han pagado el pato por todos los demás. Enseguida, aquí en la tarde, vamos a analizar todo esto, pero tengo la sensación de que a las administraciones se les ha ido un poco de las manos y ahora tratan de poner freno a este asunto. Primero fue, acuérdate, París, quien tomó la decisión de suspender los servicios de alquiler. Ahora llega Madrid y otras capitales se lo están también pensando. Te recuerdo que los patinetes de uso personal sí están permitidos, cumpliendo las normas, evidentemente, pero al eliminar de un plumazo las 6.000 unidades de alquiler, Madrid evita muchos problemas potenciales de una tacada. En esta selva de asfalto, el patinete no va a desaparecer, pero empieza a ser una especie en peligro de extinción. Cosas. La Audiencia Nacional pregunta a la Justicia Europea si debe aplicar la ley de amnistía al procés a los miembros de los CDR condenados por terrorismo. Cuestión prejudicial sobre la polémica norma de la que hasta el momento se han beneficiado un centenar de personas. Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional suspende el procedimiento que iba camino de juicio y pregunta al Tribunal de Luxemburgo si la ley de amnistía es aplicable al delito de terrorismo que se atribuye a los 12 CDR. Los magistrados plantean 9 preguntas concretas. Se refieren a dejar en la impunidad a los acusados y si supone una vulneración de la Directiva Europea contra el terrorismo, y pregunta si pueden ser perdonados los delitos de terrorismo cuando la intencionalidad está en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía. Para la Audiencia Nacional, los hechos descritos en el escrito de acusación son subsumibles en el concepto de participación en grupo terrorista que recoge la Unión Europea y en el de pertenencia conforme al Código Penal Español. Por eso plantea las preguntas.
En 2023, solamente en la provincia de Barcelona, 25 personas fueron detenidas 893 veces. Haciendo la media, sale a que una misma persona fue detenida 35 veces por algún tipo de motivo. Puede ser un robo o conducir sin carnet de conducir. Una situación que lleva a preguntarnos cómo se puede evitar que un delincuente vuelva a reincidir. Fernando Portillo, juez decano de Melilla, nos ha dado algunas claves en Mediodía COPE.
Siempre se puede mejorar las leyes. Efectivamente, si hay un incremento de este tipo de delincuencia que a lo mejor no era tan habitual antes y que ahora lo viene siendo más frecuente, pues efectivamente se puede reaccionar en las Cortes Generales modificando el Código Penal, pero sobre todo lo que hace falta son medios para que efectivamente haya una justicia rápida y ágil y efectivamente no se puedan acumular tantas detenciones sin que esta persona presente una hoja histórico penal con condenas.
Quedan casi dos años, pero promete ser el mayor eclipse total de sol que podamos ver en España en el último siglo. El 12 de agosto de 2026 será especialmente visible en las provincias de León, Soria o Castellón. En esta última, su visibilidad está garantizada al 100%. De hecho, hay un bodeguero que no da abasto ya por las múltiples peticiones llegadas de todo el mundo para observarlo desde su viñedo. Es el testimonio de Vicente.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh?
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo se verá en una franja determinada de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Spy es una agencia de viajes japonesa.
Y España no pasa del empate ante Serbia en su debut en la Liga de las Naciones. Guillermo Bermejo.
El equipo de Luis de la Fuente se quedó sin ver puerta en Belgrado y no pasó del empate a cero en un partido en el que la peor noticia llegó en forma de lesión, ya que Mikel Oyarzabal ha tenido que abandonar la concentración por un esguince de alto grado en su tobillo izquierdo. El jugador ha regresado a San Sebastián y no será reemplazado para el próximo encuentro del domingo ante Suiza, que por cierto cayó por 2-0 ante Dinamarca en el otro partido del grupo. Y la lista de bajas durante este parón internacional no para de crecer, especialmente en el Real Madrid, porque hoy hemos conocido la lesión del canterano Jacobo Ramón, que sufre un problema muscular que lo tendrá de baja los próximos días y que deja en cuadro a la defensa de Carlo Ancelotti por las ausencias en este momento de Militao, Mendy, Vallejo y Álava en esa zona del campo. Y en los Juegos Paralímpicos de París acaba de llegar la medalla número 37 para la delegación española gracias al triunfo de Dani Caberzaschi y Martín de la Fuente, que han obtenido el bronce en dobles de tenis en silla. Y en ciclismo tenemos en marcha la 19ª etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Eri Frade.
60 kilómetros para meta, por delante solo la ascensión final al alto de Montcalvillo, son 9 kilómetros, bastante duros sobre todo los tres últimos. Tenemos a 5 hombres en cabeza desde el kilómetro 42, Del Toro, Plancaer, Mihaljevic, Bright y Petili, ninguno es peligroso en la general, con 2:12 de avance con respecto al pelotón, donde ya ha habido tensión, donde se ha intentado cortar en varias ocasiones por parte de algunos equipos. Si acaso el que viene sufriendo es Mikel Landa, aunque parece que vuelve a estar en el grupo de los mejores en el que ayer no pudo estar.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE+.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La venta general de entradas para la edición número 72 del Festival de San Sebastián ya tiene fecha. Comenzará el próximo domingo 15 a las 9 de la mañana. Ese día será posible adquirir entradas para los tres primeros días. El lunes 16 se podrán adquirir las correspondientes al 23, 24 y 25, además de las entradas disponibles de las jornadas anteriores. Y finalmente, el martes 17, las del 26, 27 y 28 de septiembre, así como las del resto de sesiones. La programación se publicará en la página web del Cinemaldía. El día 11, además, se venderán las guías película a película en la oficina del festival. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
causaron una revolución en la movilidad. Mucha gente se entusiasmó rápidamente con ellos por su fácil manejo, por su sencillez también. Pero pocos años después parece que los patinetes eléctricos están siendo demonizados. Lo último es que Madrid en octubre dirá adiós a los patinetes eléctricos de alquiler.
Hemos instado al delegado del área de medio ambiente a que inicie el procedimiento de revocación de las autorizaciones de las empresas concesionarias de patinetes en la ciudad de Madrid.
Pues es lo que le decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Esta decisión afecta a tres empresas, a los patinetes de alquiler, pero no a los particulares, ¿eh? Y te decía, se hará efectiva a partir del próximo mes de octubre. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues el motivo principal es el incumplimiento de las normas y los requerimientos que se le piden por parte del ayuntamiento. A partir de ahora, ¿qué pasa? Pues que las empresas tienen 20 días naturales para presentar sus alegaciones. De lo contrario, se le retira la licencia y como consecuencia pues desaparecen los 6.000 patinetes, 2.000 por compañía, que hay repartidos actualmente por la ciudad.
Bueno, hay que decir que en esta decisión, drástica decisión, se ha tenido en cuenta principalmente la seguridad de los peatones. Si miramos los datos, en 2022 se registraron más de 700 accidentes en los que se vieron involucrados patinetes eléctricos. Así que bueno, pues también vendría bien, Silvia, recordar la normativa vigente que además entró en vigor pues este mismo año, ¿no? En enero de 2024.
Sí, justo en enero entró esa última actualización de la DGT sobre vehículos de movilidad personal y, bueno, obliga a los patinetes, entre otras cosas, a contar con una placa informativa con el número de certificado del vehículo, características, velocidad máxima, número de serie y año de fabricación. Tampoco se puede circular a más de 25 kilómetros por hora, ni pueden ir por autopistas, autovías, vías interurbanas y aceras. Y bueno, y por supuesto, no usar auriculares o móviles. Y en el caso de circular por una zona con poca visibilidad, pues llevar ropa reflectante para
bueno, que se vea, sí, claro. Parece bastante evidente. Y la velocidad, los 25 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, tampoco está de más en recordar que en un patinete solo puede ir una persona, porque, bueno, es habitual cruzarnos por alguno aquí, por lo menos en Madrid, y encontrarnos a dos personas subidas en un mismo patinete. Gracias, Silvia.
A ti.
Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, editor y columnista. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
¿Sois de patinete o no?
Yo la verdad es que no, siempre me ha parecido, al principio me divertía verlo, pero luego me parece que es como muy poco cómodo, ¿no? Y luego la verdad es que las cosas de los accidentes o ser víctima por torpeza o hacerle daño a alguien siempre me echaba un poco para atrás.
¿Pero habéis llegado a probarlos en tu caso, Julio?
Yo la verdad que no los he probado por pánico. No tiene otra explicación, soy muy torpe y el patinete me impone mucho respeto.
A mí también me impone muchísimo respeto. Sí, es verdad que he intentado subirme, pero vi que hay que mantener muy bien el equilibrio y pensé, esto no es para mí. Bueno, ¿qué os parece esta medida que ha adoptado el alcalde de Madrid?
A mí me parece razonable. Primero porque me da la impresión de que Madrid no está lo suficientemente bien acondicionada para la circulación de patinetes y que quizá podría permitirse la circulación o los patinetes eléctricos de alquiler una vez Madrid hubiese acometido unas tareas de acondicionamiento, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, porque me parece que hay un, pese a la regulación de la que hablaba antes Silvia, me parece que hay un vacío legal. Que se requiere una regulación más exhaustiva del patinete y de la circulación del patinete por las ciudades. Luego hay otra cosa, que es que al final, a veces, durante la noche, uno coge el patinete, lo puede coger en perfectas condiciones, en un estado sobrio, pero está a merced de conductores que quizá no conduzcan sobrios.
Pues has dicho algo importante, claro. Precisamente porque cuando se cierra el metro, cuando solamente hay búhos y en algunas líneas directamente es que no los hay, hay muchos jóvenes que utilizan el patinete por la noche como medio de transporte.
Entre los Lamborghinis y los patinetes.
Sí, estamos últimamente moviéndonos en dos extremos. Esto es una selva, efectivamente.
La verdad es que en otros lugares ha habido también, ¿no? Por ejemplo, París hace unos meses también retiró la concesión a las empresas que tenían. Y luego, claro, habrá que ver lo que las empresas alegan, ¿no? Porque también si es verdad lo que dice el ayuntamiento, hemos pedido unos requisitos de seguridad y no los están cumpliendo, pues si eso es cierto, parece razonable el argumento, ¿no?
Daniel, me has hecho spoiler porque has citado París, ciudad a la que nos vamos a ir enseguida para hablar con nuestra corresponsal Asunción Serena para ver cómo va la experiencia de una ciudad sin patinetes, ¿no? Que ya tuvo lugar el año pasado. Pero antes vamos a hablar con Raúl, que es usuario precisamente de patinete eléctrico de alquiler aquí en la ciudad de Madrid, y vamos a conocer cómo le sienta esta medida. Raúl, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tú, Raúl, utilizas el patinete para desplazarte desde tu casa al trabajo.
Sí, principalmente es el recorrido que suelo hacer todos los días, que son unos 4 minutitos desde mi casa hasta el trabajo. Y la verdad es que, bueno, era muy cómodo para mí el poder llegar en tan poco tiempo a mi puesto de trabajo y utilizarlo así todos los días.
Oye, Raúl, 4 minutos en patinete andando tampoco es mucho más, ¿no?
No, eran unos 20, 25.
Bueno, sí, es verdad que es un poquito más. A veces vas con prisa y dices, pero mira, tiro de patinete, ¿no?
Con prisa, o imagínate estos días de calor que hace tantos grados.
También es verdad.
Pues
también
es verdad. Al final ir en patinete llegas fresquísimo. Entonces al final es muy cómodo. Y por un precio muy bajo podías llegar.